737-7731. Llegó el amor. Llegó el amor.
¿Pensando en vender o comprar tu casa? Yo soy Esther Fernández con Rendón Realty y puedo ayudarte con el proceso de comprar tu casa en estos tiempos de cambio en cuanto a los intereses de los préstamos y el precio de las casas. Llámame al 214-845-1753, 214-845-1753, Esther Fernández, tu representante de Bienes Raíces Católica.
Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
Hola, mis hermanos, les saluda el padre Marcos Galvis. Quiero invitarlos a todos para este día lunes 11 de mayo. Vamos a reunirnos en la iglesia de Santa Cecilia a partir de las 5:30 de la tarde, aquí en Dallas, Texas. Traigan la Biblia y vamos a compartir todos esta catequesis, esta enseñanza en la Santa Misa. Repito, 11 de mayo, aquí en la iglesia de Santa Cecilia, Dallas, Texas, a partir de las 5:30 de la tarde. Dios le bendiga, ahí nos vemos.
Agradecemos este patrocinio y te invitamos a ti, si eres propietario de un negocio, a considerar anunciar tu negocio en Radio Guadalupe.
Soy Elena Careneva, doctora en las leyes de inmigración. Cada día me entrego totalmente a mi Dios y pido que me cubra la Virgen con su manto y que me llene de sabiduría y discernimiento. Conozco su preocupación y quiero ayudarles como inmigrantes, porque yo soy inmigrante también. Mi trabajo de inmigración es mi ministerio. Ven y platican conmigo y su consulta será gratis. Llame al 972-446-8884. 972-446-8884.
Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
Quiero hacer tu voluntad, lo deseo en mí. Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios.
Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Rina Moya. Les doy la bienvenida en esta tarde, agradecida con Dios por este llamado de estar aquí en esta tarde con cada uno de ustedes, con mis hermanas en Cristo, aquí en el estudio. Estoy acompañada en los controles de Patty y aquí en los micrófonos a mi lado, hermanita Neisa, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, bien contenta, otro jueves más para la gloria de Dios.
Amén, gracias Señor por esta oportunidad te damos. Y bueno, hermanos, también damos la bienvenida en esta tarde a los que se están uniendo por las redes sociales, a ustedes ahí por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en TikTok, o por cualquiera de las plataformas en las que nos puedan escuchar en esta tarde. Te lo agradecemos mucho porque sabemos que hay opciones y bueno, pues tú has decidido escuchar esta tarde, ya que el Señor ha hecho cita contigo y conmigo para esta hora. Y pues gracias por su paciencia también por estos primeros 7 minutos que no estábamos al aire, ¿verdad? Estuvimos teniendo un poquito de complicaciones, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Más que todo, antes de empezar el tema, queramos dar un anuncio bien, bien importante. Ya han escuchado, ya lo han visto en las redes sociales, ya se están dando cuenta de que tenemos el congreso el día 20 de junio para la gloria de Dios, ¿verdad? Tenemos un congreso que está lleno de bendiciones. Estará con nosotros el Padre Chucho. Ya muchos de ustedes lo han, pues más que todo, tenido ese gusto de poder compartir con él, ¿verdad? Un sacerdote muy querido por nuestra comunidad. También el Padre José Eugenio Hoyos, también muy querido por toda la comunidad. Y estamos agradecidos con Dios por estos dos sacerdotes que han dicho que sí a este llamado de poder venir y compartir estos temas que serán de gran, gran bendición para toda la comunidad. Ya están los boletos disponibles, entonces pues empecemos a ir a comprarlos. Están disponibles en línea, por teléfono, en las tiendas católicas, en todas las redes sociales. Hay un enlace donde los puedes comprar. Entonces pues es importante que empecemos a dar estos pasos en fe y compremos estos boletos, porque sabemos que años pasados estos lugares se llenan hasta ya decir ya no cabe nadie más. Entonces qué importante es poder apartar tu boleto, apartar la fecha, tener ese cuidado de niños. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener lamentablemente cuidado de niños este año. Entonces pues más que todo queremos que ustedes también se preparen, ¿verdad? El congreso es para hijos de 12 a 17 años también. Hay una opción para que ellos también puedan recibir. Entonces, pues si tienes niños más pequeños de 12 años de edad, lamentablemente no van a poder entrar. Entonces, pues te pedimos, ¿verdad?, que vayas haciendo planes también para que ellos tengan un lugar donde quedarse con un ser querido, alguien que te los pueda cuidar. Pero bueno, les voy a dar la lista de los lugares donde ya están los boletos disponibles y puedan ir a comprarlos, ¿sí? Es Santa Faustina, frente a la iglesia de San Juan Diego, la tienda parroquial en Oak Cliff, Shalom en Garland, Sagrado Corazón dentro del Buckner Bazaar y Carnicerías y Taquerías Don Cuco. Estos son los lugares donde puedes obtener tus boletos. También ahorita les voy a dar el número. Todavía está aquí nuestro hermano Martín. Le pueden llamar a este número para que obtengan estos boletos. Realmente estamos, ¿verdad?, pues esperando que se llene la casa de Dios. Entonces, pues no esperemos hasta el último momento para llamarle a Martín y decirle: Martín, necesito más boletos, por favor, porque no está en nosotros, ya está en ti, ¿verdad? Que hagas más que todo, está una prioridad si quieres estar ese día ahí con nosotros. Es el 214-653-1515. 214-653-1515, perdón. Él va a estar aquí más o menos hasta cuando se acabe el programa. Entonces, pues si no te contestan, déjanos mensaje. Te van a regresar la llamada para ver cuántos boletos quieres. Ellos van a enviarte los boletos hasta tu casa. Entonces, pues es importante, como les digo, hacer esto una prioridad para todo aquel que tenga ganas, que diga, yo quiero llevar a alguien que no conoce del amor de Dios. Yo quiero llevar a alguien que necesita este retiro. Muévete en fe en esta tarde y haz la compra, muévete en fe y empieza a orar por esa persona para que diga que sí el día que tú, el Señor más que todo, te use a ti para hacerle ese llamado, ¿verdad? Qué importante es que cada persona que el Señor está llamando a ir a este congreso llegue, ¿verdad? Y llegue con un corazón dispuesto. Eso yo creo que sería lo más, más importante de todo el día, es llevar un corazón dispuesto a ser sanado, a ser más que todo llenado, ¿verdad? De la presencia de Dios. Y eso es algo que tenemos que empezar a anhelar más y más y más cada día. Amén. Bueno, pues antes de empezar el tema, también no podemos empezar sin antes no invitar a nuestro amado Jesús, al Espíritu Santo a este lugar. Entonces, pues prepara ahí tu corazón. Prepáralo ahí para que llegue y que empiece a tocarte, empiece a sanarte. Amén.
Amén. Así es. Bueno, pues sí, vamos a invitar a ese Espíritu Santo a que nos acompañe en esta tarde. Así que donde quiera que estés, te invito a que pues abras tu corazón. Abras tu corazón en este momento y le podamos presentar a Jesús todo lo que tenemos. En este momento, mi amado Jesús, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú sabes cómo estamos, Señor. Tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes lo que necesita cada uno de nuestros corazones. Hoy te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor, y te lleves todo el cansancio, te lleves todas las enfermedades que tengamos de la mente, del corazón, todos aquellos resentimientos, aquellos corajes que hemos guardado durante toda la semana, Señor, aquellas cosas que no nos dejan acercarnos a ti, Espíritu Santo. Hoy te pedimos que vengas a sanarnos de todas aquellas cosas que nos han quitado la paz, que nos han perturbado, que nos han hecho pecar, Señor. Y que venimos ante ti nuevamente con un corazón contrito, arrepentido, Señor, para pedirte, Señor, en esta tarde que nos ilumines con tu palabra bendita, que hoy en este día de hoy, Señor, tú siembres en nuestros corazones un corazón lleno de tu Espíritu Santo, un corazón de luz, un corazón de amor, para poder captar todo el amor que tú tienes para nosotros en este día de hoy, y que verdaderamente nada de estas cosas nos aparten de tu amor, Señor. Hoy venimos ante ti para entregarte todas aquellas cosas que traemos, Señor, que de una manera u otra nos están apartando de tu amor, que nosotros la hemos puesto, Señor, en medio de nuestro amor y de nuestra relación. Pero hoy venimos, Santo y bendito Espíritu, a pedirte que nos sanes, que nos liberes, que nos quites todo aquello que no es tuyo, mi Señor. Y que con este programa, con esta alabanza, con este día de hoy, Espíritu Santo, que te hagas presente para que nuestros corazones reciban tu bendita palabra. Y todo te lo dejamos en tus bellas y benditas manos en este día de hoy. Que así sea.
De palabra que pueda expresar lo que siento, tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba, mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor. Hoy solo sé que te necesito porque yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor.
Amén. Te amamos, Señor Jesús. Y bueno, pues el padre Javier, lo acaban de escuchar, estará también con nosotros el día del congreso, este hermoso canto, ¿verdad? Y que más que todo también trae muchas, muchas bendiciones en su palabra, en su compartir, el padre Javier, y para todos que, aquellos que ya lo han escuchado, ¿verdad? Que se animen a venir y que, pues, más que todo, este ese día sea de gran bendición para todos. Pero bueno, empecemos el tema, el cual hemos puesto por nombre, Jesús camina conmigo. Y más que todo este tema va preparándonos un poquito más y más hacia este congreso. Queremos más que todo empezar a estos temas, ¿verdad? Que en pan vamos nosotros disponiendo nuestro corazón para ese día, para nosotros poder más que todo también reconocer, ¿verdad?, la necesidad que hay de nosotros a ir a estos congresos, a ir a estos encuentros, a ir a estos retiros, a apartarnos un poquito, darle tiempo a conocer más y más del amor de Dios y cuánto nosotros, ¿verdad?, le hemos fallado, cuánto nosotros también, aunque ya tratamos de caminar con Jesús, todavía vamos a fallar mucho. Entonces, pues, este tema le hemos puesto por nombre Jesús camino conmigo, y la cita bíblica va a venir de la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículos del 35 al 39, cual más después voy a estar compartiendo. Pero yo más que todo meditaba, ¿verdad?, en este congreso, en esta preparación que necesitamos hacer, tanto nosotros que estamos tratando de coordinar este congreso, pero también como comunidad, como persona, ¿verdad? ¿Qué más yo, que ya hace años tuve un encuentro muy personal con Jesús y que esa llama de amor a veces, ¿verdad?, con mis acciones, con aquellas cosas que yo hago, estoy apagando la llama que Jesús puso en mi corazón y que empezaba a arder y que no paraba, ¿verdad? Pero que poco a poco se va extinguiendo por medio de mis acciones pecaminosas. Y nos va a pasar a todos. Pero lo importante aquí es reconocer que Jesús camina conmigo. Lo importante es reconocer que Él quiere tener más y más de estos encuentros para que esa llama de amor nunca, nunca se extinga y que yo pueda seguir, ¿verdad?, ardiendo de amor por Jesús, así como lo es Él es para mí. Entonces, pues, ¿qué tan importante es nosotros empezar a reconocer, ¿verdad?, estas acciones que hacemos diariamente que nos están apagando esa llama, ¿verdad?, que traemos en nuestro corazón? El sábado pasado, estando en la misa, venía a mi corazón, ¿verdad?, por medio de la homilía del sacerdote, ¿verdad?, cómo nosotros poco a poco nos apartamos de Dios. Dios, dice la palabra de Dios, que nunca ni nada nos separará del amor de Dios. Pero también, ¿verdad?, meditando en esto, yo decía: Señor, tú nunca te apartas, pero yo soy la que me aparto de ti. Yo soy la que, con mi impaciencia, con mi orgullo, con mi envidia, con mi avaricia, ¿verdad?, con mis acciones que todavía van hacia el mundo, todavía yo hago estas cosas y me aparto de ti. Yo me aparto de ti, Señor, al momento en que yo decido decir que sí a todas estas más que todo pecados, ¿verdad?, que a lo mejor ya vienen sutilmente, ¿verdad?, ya no son como antes, unos pecados, se podrían decir, muy, muy graves, pero si yo no reconozco que estoy mal y me corrijo, se van a hacer pecados graves. Entonces, ¿qué tan importante es nosotros captar que estamos mal y reconocer que necesitamos de Dios, ¿verdad? Que estoy necesitada de Dios, aunque yo ya haya tenido estos encuentros, aunque yo busque más y más de Dios, todos los días dice la palabra de Dios que estamos siendo llamados a la conversión. Entonces, pues, algo que venía mucho a mi mente era, primero que todo, la impaciencia. Yo me considero una persona que hasta cierto punto, ¿verdad?, antes llegaba a ser muy impaciente. Y lo reconocía porque hasta en las personas me ponía impaciente con otras personas, si pensaba yo que no me estaban, pues tratando o como sirviéndonos, y yo iba a un lugar y no me servían, por ejemplo, en un restaurante, no me atendían en el tiempo que yo pensaba que era un tiempo adecuado, pues me sentía impaciente, ¿no? Esos detalles hacían que yo me sintiera en una impaciencia. Pero si volvemos a la palabra de Dios, hay varios pasajes, ¿verdad?, que nos llaman de esta impaciencia. Y uno de ellos, al principio de la Biblia, viene en el libro del Génesis, es Sara y Abraham. Cómo el Señor les hace este llamado, ¿no?, tan importante a Abraham, y le dice: tendrás una descendencia, ¿verdad?, más grande que las estrellas del mar, las estrellas del cielo y la arena del mar. Y él, pues, no lo puede creer, ¿no? ¿Por qué? Porque su esposa y él no han podido concebir. Entonces, ¿qué pasa? Que fallan al buscar en Agar esa descendencia, ¿no? A través de Agar buscan esa descendencia, pero Dios tiene esa misericordia con ellos, ¿verdad? Y llega, ¿verdad?, el hijo de la promesa. Pero esa impaciencia, ¿cómo ha también cobrado, ¿verdad?, al mundo, de alguna manera u otra, hasta en estos tiempos todavía se vive el efecto de esa impaciencia, ¿no? Al decir que sí, que a través de Agar ellos quieren que se haga esa promesa. Y sabemos, hermanos, que aquí y en el cielo se hace la voluntad de Dios. Entonces, pues, ¿qué tan importante es yo ser paciente cuando Dios tiene algo para mí? Pero yo, cuando impongo mi voluntad y que yo digo, es así como se debe de hacer, ahí es donde hay un efecto, y que tiene un efecto a los demás también, no nada más solo para mi vida. ¿Qué tan importante es reconocer que mi impaciencia ha tenido un efecto a más personas, ¿no? Y es de valientes poder reconocerse en cosas pequeñas, en cosas grandes, en cosas que dices tú, pero eso no tiene valor. Pero si tú le pides al Espíritu Santo, Él te lo va a mostrar. ¿En cuántos tiempos tú has sido impaciente y que todavía hay ciertas cosas que puedes ser impaciente, ¿no? Y que estás a tiempo de corregirte, que estás a tiempo de enmendar más que todo estas acciones, y que más que todo Él nos va a ayudar. Eso es lo más importante de este tema. Reconocer que Jesús me quiere ayudar. Y es ahí en la impaciencia donde yo tengo que reconocer que estoy enfermo. Porque ¿cómo se le llama a alguien que está enfermo? Un paciente. Viene también con la palabra paciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante esta paciencia para nuestra vida? Y cómo pedírsela al Señor, ¿verdad? En esa confianza empieza confiando en el Señor.
Así es, y la palabra también viene de la paciencia, que es también es esa paz, ¿verdad? Esa paz interior en medio de la prueba. Y como decía San Pablo, ese es el aguijón, ¿verdad? Era eso que él tenía, como estabas tú hablando, que son las cosas que a veces nos separan del amor de Dios, porque hemos tenido un encuentro con Dios y Dios nos da ese amor, y nosotros en el momento salimos bien emocionados y de repente empezamos a volver a caer, como decías tú, y esos aguijones que a veces volvemos a tropezar nuevamente es lo que a veces nos aparta del amor de Dios, pero Dios en realidad nunca nos ha dejado. Y lo más importante aquí es tratar de meditar, de reflexionar, que el amor de Dios, una vez lo encontremos, también hay que cultivarlo. Por eso es tan importante buscar siempre donde, como la sierva sedienta, como dice el Evangelio, ¿verdad? ¿Dónde está esa agua para llenar esos espacios, esos vacíos que por nuestra naturaleza, por nuestras limitaciones, pues estamos bien vacíos, ¿verdad? Porque pues nosotros somos bien limitados. Como decías tú, la paciencia que a veces nos hace falta en momentos difíciles, no tenemos la capacidad. Pero es porque nos falta también desarrollar esos dones que Dios nos ha dado, esos carismas, esas virtudes, practicarlas. Y precisamente lo que se forma en virtudes cuando practicamos, por decir, la paciencia, la caridad, cuando empezamos a practicar hasta que se conviertan en esas virtudes en nosotros. Y nos falta mucho todavía esa práctica, pero confiando en que estamos de la mano de Dios, vamos a poder hacerlo, ¿no? Porque hay cosas que somos muy limitados y solo no podemos, pero por la gracia de Dios sí lo podemos lograr, ¿verdad?
Así es, amén. Esa gracia que viene de la misericordia de Dios, ¿verdad? Hacia cada uno de nosotros. Otro punto para que nosotros empecemos a reconocer, ¿no?, que tal vez estamos extinguiendo esa llama del amor de Dios, es el orgullo. Y hay muchos pasajes, ¿verdad?, en la Biblia del orgullo, ¿verdad?, empezando con Satanás, ¿verdad?, cómo él quería más que Dios, ¿no?, quería creer, se creía más que Dios. Uh-huh. Pero a mí me gusta mucho el pasaje del faraón en Egipto, ¿no?, de cómo el Señor, ¿verdad?, le iba mostrando que tenía que dejar libre a su pueblo, pero él, esa soberbia, que cómo él se negaba a reconocer a Dios, eso le causó una ruina a su nación. Y de alguna manera u otra, ¿verdad?, nosotros como personas y muchos de los matrimonios y de las familias representan las naciones. Entonces, ¿qué tan importante es, verdad?, reconocer que mi orgullo, ¿verdad?, tal vez trajo algo malo a mi casa, ¿no?, a mi hogar, y que tal vez lo llevé hasta la ruina, ¿no? Tan importante reconocer ese orgullo que yo, esa soberbia, ¿no?, el imponerme a sobre todas las personas que están en mi casa, ¿no? Y no estoy hablando nada más de los hombres, también nos puede pasar a nosotros las mujeres, ¿verdad?, que tal vez estamos tratando de imponer, ¿verdad?, aquello que nosotros queremos, que estamos tan afianzados, ¿no?, en lo que nosotros, en mi voluntad, en lo que yo quiero, en que nadie de mi familia, ¿verdad?, va a poder decir nada porque aquí yo soy el que mando, y todos esos detalles, ¿no?, que vienen con este orgullo de que nadie me va a decir a mí lo que hacer. Estamos en un error cuando estamos pensando así. Ahora hay un término, ¿verdad?, que se les llama narcisistas, ¿verdad? Hay un término que se está usando mucho y tiene mucho que ver, pero es difícil reconocerse. Eso es el punto más importante, que es bien difícil reconocer y yo decir, yo soy una persona narcisista, Señor Jesús, yo necesito de ti, ¿verdad? Porque en ese momento que tú estás tal vez tratando de imponer tu voluntad, no reconoces, ¿verdad?, que estás equivocado. Entonces, pues, ¿qué tan importante es pedirle al Señor que venga y que nos muestre, ¿no?, que, Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a reconocer que hay alguien más en mi familia que lo está haciendo mejor, tiene mejores ideas, que lo puede hacer mejor que yo, que puede tal vez ayudarme, ¿verdad? Todos estos puntos nos van a ir ayudando a bajar esa soberbia, a reconocer que los demás también pueden y tienen esa importancia, que tienen ese mismo valor igual que yo, y que más que todo es importante incluirlos, ¿verdad? Que no estoy sola, no lo quiero hacer sola y no lo quiero hacer solo. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a actuar de esta manera, me voy aislando, voy tratando de tener mis ideas solamente para mí. No busco la perspectiva de nadie más, no dejo que alguien más me dé su opinión. Y qué tan importante es a veces, ¿verdad?, especialmente cuando hay ese amor, poder decirle a los demás, ¿y tú qué piensas?, ¿verdad?, dime tu opinión. ¿Qué tan importante es para alguien que ha tal vez batallado en la vida con el orgullo, con la soberbia, poder decirle a alguien más, ¿y tú qué opinas?, ¿verdad? Porque muchas veces la perspectiva de alguien más nos va a ir ayudando mucho para nosotros bajar esa soberbia y decir, ah, tienes buen punto, o qué bueno que piensas así, me gusta, ¿verdad? Tantas cosas que podemos empezar a decir para que ese orgullo se vaya bajando y para que nosotros podamos reconocer que más que todo, que hay alguien que va a tener algo mejor que yo. Y qué tan importante es eso para cuando estamos hablando con cosas de Dios. Si estamos pidiéndole al Espíritu Santo, es ahí un gran, más que todo al Señor le agrada porque nos hemos reconocido necesitados, ¿verdad? Y eso es algo que el orgullo, alguien que es orgulloso, no lo puede hacer.
Así es, y muchas veces uno tiene que pedir también al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer todas esas faltas, porque a veces se convierten como tan naturales, tan normales, que no sabemos identificar entre el bien y el mal. Y más en el mundo en que vivimos, porque el mundo va, todo lo que el mundo nos enseña como pecado siempre va en contra de Dios. Entonces es muy normal sacar a flote todas esas cosas y no nos damos cuenta el daño que eso percuta en nuestras almas, especialmente porque empezamos a experimentar soledad dentro de nosotros, empezamos a caer ese remordimiento, ¿verdad?, del pecado que nos cae, que por un momento de orgullo o de soberbia hemos tratado mal, por decir, un empleado, una persona alrededor de nosotros, y después nos cae esa culpabilidad, ¿verdad?, porque pues el pecado después te acusa. Y esas cosas también nos van dañando espiritualmente, que nos forman una pared de un corazón duro. Y no nos damos cuenta que todo eso nos va alejando del amor de Dios. Porque verdaderamente lo que más Dios quiere de nosotros es la humildad. Dios sabe que todos de una manera u otra pues hemos cometido pecado. Pero el hecho, como dijiste tú, esa historia del faraón, o sea, cómo ese orgullo lo llevó a él, que dañó no solamente él, dañó toda su nación. Y es porque precisamente no hay esa humildad de reconocer, y aun cuando manda a Dios personas, porque a veces Dios, no sé si te pasa, ¿verdad?, pero Dios nos manda personas para que veamos nuestros errores, que a veces no nos los queremos ver, y el orgullo, la misma soberbia nos ciega, no lo vemos. Entonces lo importante que es, pues, reconocerle a Dios, porque acuérdense que Dios nos conoce como nosotros no nos podemos conocer. Y preguntarle, ser dócil y decirle, Señor, que me duela el pecado que yo he cometido, déjame verlo. Entonces, esto nos ayuda con humildad a reconocer que podemos estar y en un pecado y cualquiera, y no reconocerlo, y está ahí al alcance de todo el mundo. Todo el mundo lo ve menos tú, porque nos falta humildad. A veces ese mismo orgullo nos ciega a ver nosotros nuestro propio pecado. Entonces, por eso es que es tan importante siempre acudir a la confesión. Cuando nos empieza a latigar la conciencia, como decía, ese es el punto principal. No hay, dije este comentario, pero tal vez, y es que la mente verdaderamente nos confunde por la carne, ¿no? Porque creemos, no, pues no fue un comentario, ¿no? Y a lo mejor ese comentario fue un comentario que ofendió a una persona y no lo queremos reconocer. Entonces, sí, precisamente por el orgullo.
Qué triste, ¿verdad? Y pasa mucho, sí, ya estando en la fe, ¿verdad? Hermanos, exacto, en Cristo, hermanas en Cristo, nos ha faltado esa humildad, ¿verdad?, entre nosotros, y de podernos decir perdón, lo siento, ¿verdad? Qué tan importante estas palabras. Y como les digo, yo lo he visto tanto en mi familia, pero él mismo caminando en la fe, dentro de los ministerios, dentro de las hermandades en Cristo, esto pasa, y es muy lamentable, porque si nosotros estamos tratando que eso sea nuestras primeras palabras, hermanos, lo siento, perdóname, y realmente reconocer, ¿verdad?, y borrón y cuenta nueva, tal vez se dicen fácil, pero cuando alguien te perdona de todo corazón y crees tú que esa persona realmente está siendo sincera, ¿por qué no le damos esa segunda oportunidad? ¿Verdad? Que todavía hay en mi corazón que yo no pueda perdonarlo si a mí Jesús me perdona todo. Entonces, pues, puntos para empezar a tratar de meditar dentro de nosotros, ¿no? Bueno, el otro punto que yo puse aquí es la envidia, ¿no? ¿Qué tan sutilmente también puede entrar la envidia? Hay varios pasajes bien, bien importantes en la palabra de Dios. Primero con Caín y Abel, José, el soñador, y sus hermanos. Pero aquí el que yo quería tomar en cuenta era el de Saúl con David. Esa envidia del rey Saúl que él tenía sobre David, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón de David le agradaba a Dios. Qué tan importante, ¿verdad?, es este corazón de David, que yo creo que si en su momento y lo hubiera perdonado, ¿verdad?, y lo perdonó a Saúl, pero cómo Saúl llegó hasta tratar de matarlo en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque David era popular, ¿verdad? Esa es una envidia que a muchas personas hasta el día de hoy, solamente porque alguien es popular, ya tiene envidia de varias personas, no de una, de varias, ¿verdad? Y qué tan lamentable es, ¿verdad?, que a veces sin saberlo alguien te tenga envidia, o tú serlo envidioso, ¿verdad? Aquí yo estoy hablando de las personas que tienen envidia contra alguien más, ¿verdad? Pero que estas envidias llegan hasta sentir la muerte, o sea, pedir la muerte para la otra persona, que tanta, pues, qué tan grande puede ser esta envidia, ¿no? De pensar que esa otra persona debe de morir para que ya no me esté estorbando, ¿no? Qué triste, ¿verdad? Que llegue a este punto, hasta en la actualidad, ¿verdad? Se ven muchos casos de la envidia, de cómo estos, hasta de celos, ¿verdad? Se podrían llamar, de las personas que sienten celos sobre alguien más. Empezarnos a captar, ¿verdad? De cómo yo, tal vez tengo envidia de los demás, de tal vez hasta cosas tan simples y sencillas de cómo la persona, los demás la quieren mucho, los quieren mucho, ¿verdad? Eso es algo que dices tú, ay, pero ¿por qué le ven? ¿Por qué la quieren tanto? ¿Por qué lo quieren tanto? Cáchate ahí. Cuando tú empieces a sentir estos pensamientos, empieces a tener, ¿verdad? O tratar de platicarlo con alguien más, cáchate ahí, porque ahí empieza poquito a poquito a llegar esa envidia a tu corazón y empiezas a extinguir esa llama con esas palabras, con esos pensamientos, ¿verdad? Tan simples y sencillos empiezan ahí a empezar y se hace más grande, ¿verdad? Y Dios no lo quiera, llegarás a pedir hasta la muerte por esa persona. Entonces, pues, es algo que también nos va a pasar en otros tipos de ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien tiene una casa muy bonita, un carro, tal vez tenga un matrimonio que aparentemente está perfecto, ¿verdad? Todas estas cosas que tú anhelas en tu corazón, empezar a pedírselas a Dios y sí, a lo mejor ver a los demás como un ejemplo, ¿verdad? Pero no en forma de envidia, en forma de querer tener exactamente lo que aquella persona tiene. ¿Por qué? Porque Dios tiene preparado para ti cosas mejores y tenemos que tener más que todo esa fe, ¿no? De que Dios ha preparado para mí algo para mi vida que yo necesito, que es bueno para mí y que bueno para mi salvación, ¿verdad? Que todo lo que el Señor permita en mi vida me va a ayudar a que yo llegue al cielo, ¿verdad? Entonces, pues, si dices tú, pues es que a veces no tengo ni para la renta, no tengo buen trabajo, no tenemos una buena casa, no, mi economía no está buena. Bueno, pues que todo eso, más que todo, esa plegaria llegue a Dios y que esa plegaria te acerque más a Dios, ¿no? Por aquella que sea tu cruz, ¿verdad? Por aquello que sea tu, más que todo, también tu bendición. Ese es el punto, ¿verdad? De empezar a reconocer y dar gracias a Dios por lo que se tiene. Estas oraciones, como decía el programa pasado, de la oración de la gratitud, qué tan importante es empezar a reconocer todas las bendiciones que yo tengo en mi vida y no empezar a ver lo que tienen los demás, ¿no? Eso es lo que va a ir agradando también a Dios y va a ir inflamando esta llama de amor hacia Jesús.
Y más que nada enfocándose también no tanto en lo material, ¿verdad? Porque pues lo material, en realidad, pues como decimos, hoy lo tenemos, mañana no lo tenemos. Es algo que va y viene. Pero lo importante que es lo que formemos en nuestro corazón, ¿verdad? Para Dios, en el momento en que cuando yo tenga esa presencia de Dios ahí viva, que yo le pueda enseñar en los frutos de lo que yo creí, de mi fe. Y a veces, como dices tú, se nos va la mirada en las cosas del mundo. Y siempre digo, pongo de ejemplo, como por ejemplo cuando estaban los apóstoles que vieron a Jesús y en el mar, ¿verdad? En medio de la tormenta. Y Pedro quería llegar a donde Jesús y Jesús le dijo, pues ven. Y él más bien empezó a caminar, pero cuando empezó a caminar, que empezó a mirar las olas, se hundió. Entonces las personas pensaban, ¿tuvo miedo? No, realmente él se hundió porque dejó de mirar a Dios. Él miró la tormenta, miró el agua, miró todo lo que había y se hundió. Y a veces nos pasa a nosotros así en cierto modo. O sea, estamos mirando todo lo de todo el mundo, lo que hoy día, y este mundo se presta mucho para eso, porque vivimos en un mundo de demasiada competencia, demasiado materialismo, demasiado egoísmo, y eso es lo que nos lleva a todas esas cosas, al egoísmo. Entonces, y nos vacía el corazón de una manera que sacamos a Dios por eso. Entonces aquí lo que tenemos que es que enfocarnos la mirada en Dios y no bajar la mirada, porque para allá vamos, ¿verdad? Esa es la meta final, ¿verdad? De ser santos y llegar a estar allá con Jesús. Entonces todas estas cosas como único la podemos sacar es quitándonos la mirada de las cosas del mundo, porque ahí es que nos vamos a llegar, nos llega lo que dijimos ahora mismo, la envidia, los celos, aquel tiene, yo no tengo. Yo quiero tenerlo todo, lo que aquel tiene y todo eso. Y a todos caemos en ese tipo porque es lo que el mundo nos presenta. Y lo lindo es que como algo, y así empieza el demonio, algo sutil. algo tan sencillo, ¿no? Y cuando venimos a ver, nos ponemos a pensar, ay, caí en el pecado de la avaricia, o ay, caí en el pecado de que desee lo de otra persona. Entonces, porque nos entretiene el mundo. Entonces, la mirada siempre tiene que estar en Jesús y pedirle a Él que nos ayude, porque no es fácil, son luchas diarias que tenemos, porque nuestra carne es carne, ¿verdad? Somos por naturaleza débiles. Pero qué bonito que recordemos que las obras de todo lo que vamos a dar, por eso la palabra de Dios es bien clara y dice, se conocerán por sus frutos. Entonces, ¿cuáles son mis frutos? ¿Mis frutos van a ir más para las cosas del mundo o van a ir más para las cosas divinas? ¿Cuáles son los frutos que estamos dando, verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que preguntarnos eso.
Y fíjate que ahora hay un término en la actualidad que se llama FOMO. No sé si ustedes lo han escuchado, pero es Fear of Missing Out. Esto es un miedo a perderme de aquello, ¿no? De que yo, si alguien hace algo, yo ya lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque tengo miedo a no experimentar aquello que aquella persona está pues experimentando. Entonces, eso es un algo muy común ahora, ¿no? Fear of Missing Out. Y que más que todo nos puede pasar a cada uno de nosotros, así como dices tú, hermana Neisa, que yo voy a querer hacer lo que hacen los demás, ¿verdad? Que es algo que nos va a pasar muy rápidamente muchas veces y que decimos, ay, yo quiero tratarlo, yo quiero hacerlo, pareciera que se siente
como
muy
que
bien.
Se contagia todo.
Es un contagio, ¿no? Sí. Y es, se hace viral ahora, ¿no? Se hacen estos retos y los mira uno en las redes sociales y entonces uno lo quiere tratar, ¿no? Para poder experimentar y no es que sea pecado, pero cuando dices tú, tengo miedo de no saber a qué se siente, ahí ya estamos mal. Ahí es donde estamos, más que todo, dejando entrar esta envidia y nosotros tenemos que echarla fuera en el nombre de Jesús. Bueno, otro punto es, ya le hemos dicho, hermanita Neisa, la has dicho, la avaricia, ¿verdad? Uh-huh. El money maxing, como ahora se les llama. Estamos entreteniendo mucho lo que es esta avaricia, ¿verdad? En el mundo, así ya se hablan de trillones, ¿no? Ya se hablan de millones, billones, trillones. Es algo que está sobre nosotros, pero que no sobre Dios. Y entonces es ahí donde también en la Biblia vamos a encontrar, ¿verdad? Diferentes personajes, diferentes pasajes donde la avaricia tomaba a estas personas, una de ellas siendo Judas Iscariote, ¿verdad? Que entregó a Jesús por estas 30 monedas. El otro sería el joven rico. Y esta es la que yo escogí para este tema, era el, aunque él cumplía toda la ley de Dios, él no podía más que todo dejar ir de sus posesiones. Y eso lo impedía que él siguiera a Jesús, ¿verdad? Jesús le dijo, vende todo. Y ahora pues ya sabemos que su nombre no está escrito en la palabra de Dios. Si él hubiera dejado todo, yo aseguro que vendría su nombre ahí. ¿Cuántos de los personajes que hemos escuchado y que leemos en los evangelios están escritos ahí? ¿Por qué? Porque le dijeron que sí al Señor. ¿Qué tan importante es, verdad, ese sí al Señor en ese momento donde tal vez estamos siendo llamados a esa caridad de tal vez hasta monetaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos está pidiendo que nos despojemos de aquello que a lo mejor dices tú, pero es que yo lo trabajo, a mí me cuesta mucho, yo estoy 10 horas, 12 horas trabajando para proveer a mi familia y ahora, Señor Jesús, tú me pides que lo dé a los demás. O sea, en ese cuestionar, hermanos, en ese cuestionar todavía, nosotros todavía no confiamos en aquello que va a venir de Dios, ¿verdad? Esa gran, gran misericordia de Dios, esa gran bendición de Dios de poder, más que todo, yo lo veo como una bendición la salud, ¿no? Porque no se puede comprar. Uh-huh. ¿Cuántas personas en el mundo, verdad, ahorita tienen dinero de sobra que podrían comprar mansiones tal vez, pero no pueden comprar su salud? ¿No? Que no pueden comprar un hogar, pueden comprar una casa, pero no un hogar, pueden comprar muchas cosas materiales, pero no pueden comprar el amor de ese querido que está tal vez en un apartado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan difícil Es nosotros poder reconocer que la avaricia también ha venido y nos ha pues dañado, ¿verdad? Este amor que tiene que estar ardiendo por Jesús, ¿verdad? En ese momento que Él nos pide, ¿verdad? Es ser esa caridad para los demás. En esa avaricia nosotros empezamos de poquito a poquito a extinguir esta llama de amor.
Así es, y es, como dijiste tú, ya en el mundo en que vivimos, eso ya de millones y millones es algo impresionante. Y cuando tú te pones a pensar, dices, Dios mío, cómo las cosas están, si antes todo lo que hoy, si lo mismo, ya antes se vivía con menos, y ahora, ¿por qué tanto? Y las personas tienen que tener dos y tres trabajos. A veces es la necesidad que lleva a las personas a tener que trabajar tanto por el mundo, de la avaricia en que vivimos, y no nos queda otra que ir a por poder mantener un hogar, por ejemplo. Pero qué tan importante también es cuando estas cosas nos pasan, nosotros que hemos conocido de Dios, reconocer también que la providencia de Dios nunca nos desampara. Nunca nos desampara. ¿Cuántas personas están pues ahora luchando sin trabajo, que no pueden salir por todos estos problemas que hay ahora mismo que se están viviendo de la inmigración? Pero viven desesperados. Pues no tenemos que, hay que pedirle a Dios, porque recordemos que Dios también es providencia. Y a pesar de todo lo que el mundo nos impresiona y que los millones y todo lo otro, para Dios no hay nada imposible, y Dios siempre nos va a ayudar. Tenemos que, como dice el tema, vamos caminando junto con Jesús. Y aunque todas estas cosas que nos aparentan, que nos separan de Dios, tenemos que mantenernos la fe y buscar esa agua viva siempre en Él. Y todo lo que nos venga o nos vaya a pasar, vamos caminando con Él. Y es muy importante no caer en la desesperación por las cosas que nos faltan. Porque no podemos caer en esa desesperanza. Porque como tú decías, es verdad que la avaricia del mundo nos asombra y nos asusta. Porque ahora mismo, inclusive con todo esto de la guerra, sigue subiendo todo lo que es la gasolina. Tanta desesperación, tanta miedo que se empieza a vivir. No, tenemos que tratar de poner un freno y escuchar la voz de Dios en el silencio. Y Jesús nos dice, como le decía Sor Faustina, ¿de qué te fatigas? ¿De qué te preocupas? ¿Verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ver las cosas de la manera en que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros.
Amén. Bueno, pues voy a leer la cita bíblica para este tema. Escogí Romanos 8, 35 al 39, y dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y algo que les quería compartir antes de que se termine el tema. Es algo que me pasó más que todo esta semana, ¿verdad? Para compartir este tema. Es algo que el Señor ponía mucho en mi corazón. Que yo, antes de salir de mi casa, antes de meterme a mi carro, siempre le digo, Señor, tráeme con bien, llévame con bien y tráeme con bien a mi casa, ¿verdad? Le pido esa protección, pero el Señor me hacía saber que era más que eso, que teníamos que invitarlo a todo, que Él quería estar presente a todo momento, que Él quería estar en cada reunión, que Él quería estar al lado de mí en mi trabajo, que Él quería estar en esas situaciones donde a veces yo trato tal vez hasta mal a las personas, en esos momentos donde yo a lo mejor no actúo bien, que Él estaba ahí presente, que en esos momentos cuando yo voy a caer en esa tentación, que Él está ahí conmigo. Es algo que Él quiere estar muy presente en todo, y que a veces no concientizamos esa presencia de Dios en nuestra vida, de que así como le pedimos esa protección, que lo invitemos a todo durante el día, que Él quiere ser parte, ¿verdad?, de cada instante, y que Él hay muchos de nosotros, ¿verdad?, que todavía no concientizamos esa presencia de Dios, que Él escucha todo, que Él ve todo, que Él está observando todo, que Él, ¿verdad?, no es que nos esté juzgando, pero Él nos quiere ayudar. Y es algo que tenemos que tratar, ¿verdad?, de pensar a presenciar, ¿verdad?, que Jesús está conmigo cuando tal vez estoy viendo esto que no debo en el celular, tal vez cuando estoy leyendo aquello que no debo, ¿verdad?, aquello cuando yo escucho, ¿verdad?, en situaciones, en conversaciones, cosas que no debo escuchar, palabras que no debo decir, ¿verdad?, acciones que no debo de hacer, ahí está Jesús conmigo, tener esa conciencia de que Jesús camina conmigo, qué tan importante es para yo empezar a captar los momentos de mi debilidad y esos momentos donde yo todavía estoy fallando y que yo me debo de corregir. Y qué tan importante es, ¿verdad?, esa presencia de Dios en mi vida para que esa llama de amor no se acabe, ¿verdad? Y esa es la invitación para ti también en esta tarde. Te la hago de todo corazón para que tú también empieces a tratar de tener es que Jesús camina conmigo, Jesús está aquí conmigo, Jesús está en medio de mi matrimonio cuando nos estamos gritando, Jesús está aquí conmigo cuando yo estoy cometiendo este pecado, Jesús está aquí conmigo cuando yo estoy siendo alegre, cuando yo estoy haciendo estas obras buenas, Jesús está aquí conmigo. Qué tan importante es reconocer la presencia de Dios que camina mano a mano conmigo todos los días de mi vida. Amén.
Amén. Y eso es importantísimo porque la esperanza que nos da la lectura que acabas de leer, nada nos puede separar del amor de Dios, a pesar de que todo el pecado hace un abismo, ¿verdad? Y por eso, mira, estamos tan bendecidos por un lado, ¿verdad?, que Dios ha venido a redimirnos por medio, a través de su Hijo Jesucristo, que toda la iglesia la ha formado precisamente, no solamente en su muerte, no se quedó solamente en ese momento, todavía aún sabiendo que seguimos pecando, nos da y nos da ese regalo de la confesión. Entonces nos da esos sacramentos a través de su iglesia, nos da su iglesia. Estamos viviendo esos 50 días que ya estamos acercándonos para celebrar una de las fiestas más grandes de nuestra Santa Madre Iglesia, ¿verdad? El día de Pentecostés. Tiempo de que Dios nos invita a poder reconciliarnos con Él. Si estábamos ya desilusionados ya por cosas que nos pasan y queremos, como quien dice, tirar la toalla. No, es este tiempo de seguir meditando, porque Dios está vivo en nuestra iglesia, está vivo, camina contigo y conmigo, como dijiste tú, aún en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos que yo lo traiciono, que yo, todos esos momentos, Dios está a nuestro lado. Y aunque el pecado haga ese abismo, todavía Él nos da esa gracia de visitar la confesión, de limpiarnos nuevamente. Entonces es algo hermoso, o sea, vivir con esa esperanza viva todo el tiempo es el Jesús mismo en nuestro corazón, porque es que esa es la esperanza que tenemos que tener siempre.
Y fíjate que yo hace unos años vi un video que de una canción muy, muy popular, muy hermosa, que se llama Jesús está vivo, y bueno, está en YouTube para aquellos que lo quieran buscar. Es un video donde muestra a Jesús al lado de estas personas que están viviendo su vida y que ellos no se dan cuenta, pero Jesús está ahí. Y que qué tan importante, ¿verdad? Eso me venía a mi mente, qué tan importante es reconocer que Jesús está aquí. Entonces, pues, antes de que se termine el tema, también les invitamos a que este jueves, ¿verdad?, jueves eucarístico, visiten su parroquia, visiten el sagrario, visiten a Jesús. Si no lo pueden visitar en el sagrario, ahí dentro de su corazón lo encontrarán. Contemplen, ¿verdad?, ese rostro de Jesús en su vida, en la vida de su familia. Invítenlo, ¿verdad?, a ser parte de, y que Él, ¿verdad?, no se hace el escondido. Él está ahí, a más cerca que el aire que respiramos. Entonces, pues, les invitamos a que también oremos por nuestros sacerdotes, por cada uno de ellos, para que más que todo ellos también, ¿verdad?, sigan atizando esa llama para nosotros, ¿verdad?, que son los que ellos atizan nuestro corazón cada vez que vamos a la Santa Eucaristía. Están ahí haciendo que ese corazón de nosotros arda más y más de amor por Jesús.
Y aprovechemos también la oportunidad de prepararnos para el Congreso y comprar nuestros boletitos si no lo tenemos, porque ya están vendiéndose muy rapidito. Así que nos quedemos para lo último, para que no nos quedemos.
Exacto.
Son lugares donde nos van a ayudar a llenarnos de ese amor de Dios, ¿verdad?
Amén.
Amén. Y bueno, y pues los esperamos, si Dios permite, el próximo jueves.
Así es, próximo jueves, primeramente Dios.
A Jesús.
Amén. Amén. Gracias, hermanita Neysa. Gracias. Gracias a todos los que estuvieron atentos por las redes sociales. Gracias, gracias, Patty. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Hasta luego.
Hasta luego.
Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás liberando.
Para el mundo católico y para todos los pecadores.
Aparta la fecha y tu boleto. El Congreso de Radio Guadalupe será este próximo 20 de junio en el Centro de Convenciones de Plano. Un día de sanación interior y restauración familiar para toda la familia. Recuerda que tendremos el Congreso para adultos y Congreso para hijos adolescentes de 12 a 17 años, que será por separado. Los boletos los puedes encontrar en nuestras páginas en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Encuéntranos bajo la red de Radio Guadalupe o @GRN Español. Repito, la red de Radio Guadalupe o @GRN Español. O en las siguientes tiendas católicas del área de Dallas: Sagrado Corazón dentro del Buckner Bazaar, Tienda Católica Shalom en Garland, Texas, Librería Parroquial en Oak Cliff y Tienda Católica Santa Faustina frente a la Parroquia de San Juan Diego, Carnicerías y Taquerías Don Cuco en sus dos localidades de Balch Ridge, Texas y la Northwest Highway. ¿Vives fuera de Dallas? ¿No puedes asistir a una de estas tiendas? ¿O no sabes cómo comprar en línea? Llámanos al 214-653-1515 para apartar tu lugar. 214-653-1515. Recuerda que la compra de boletos por teléfono o en línea se hacen con tu tarjeta de débito o crédito. No lo olvides, la fecha es 20 de junio en el Centro de Convenciones de Plano, Texas. No te lo puedes perder.
¿Buscas artículos para un bautismo, primera comunión, confirmación o una boda? O quizás busques ropa artesanal para las fiestas mexicanas. En el Sagrado Corazón encontrarás una variedad de artículos religiosos, accesorios, imágenes, rosarios, libros y demás para toda ocasión. El Sagrado Corazón está localizado dentro del Buckner Bazaar en el 139 South Buckner en Dallas, Texas. Están abiertos de jueves a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Agradecemos el constante apoyo del Sagrado Corazón y patrocinio a la red de Radio Guadalupe.
Recuerda que somos una estación que está al aire de sol a sol por el 850 AM en el norte de Texas. Baja la aplicación en tu celular y escucha las 24 horas sin interrupción. No esperes más y únete a cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular o en línea. Te esperamos.
Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network o la red de Radio Guadalupe. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando.
El periodo de inscripción anual de Medicare ya está muy cerca. Este año vienen cambios muy importantes para todos los beneficiarios de Medicare y es de suma importancia que usted se comunique con su agente para poder revisar los nuevos planes y cambios que llegan para el 2026. Mi nombre es Adriana Batres, yo soy una agente de seguros especializada en Medicare y puedo ayudarle a revisar los beneficios y mostrarle cómo aprovechar mejor su cobertura de Medicare. Puede llamarme hoy mismo al 972-533-0457, 972-533-0457.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.